En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Veinte minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Una de las noticias más destacadas de ayer, que todavía hoy trae cola, es la comparecencia de Rodrigo Rato ante el Congreso de los Diputados, en concreto ante la comisión que investiga la crisis del sistema financiero español. Lo que pasa es que Rato acusó al gobierno actual, donde están muchos compañeros suyos, o excompañeros, por decirlo mejor, de partido, de haber protagonizado una auténtica persecución política contra él. Él acusó a cuatro miembros del gobierno de estar conchavados para meterle en la cárcel. Aquello provocó una, en fin, sorda, porque no hubo gran ruido, pero todo el mundo sabe que en el Partido Popular, en la sede central del Partido Popular, en la calle Génova, aquello sentó muy mal y levantó ronchas. Hoy, en el programa de Carlos Herrera, Rodrigo Rato ha vuelto a repetir lo mismo. Claro que hubo complot. Él tiene noticias por tres vías distintas de que el gobierno, ha vuelto a repetir, le quería meter en la cárcel.
A mí hay tres personas que durante el mes de febrero y marzo del año 2015 me dicen: el gobierno te quiere meter en la cárcel. Yo no les creí, sinceramente. Primero porque no veía por qué. Es decir, yo no soy un santo, pero no veía por qué. Y segundo, porque no podía creerlo, ¿no?
Bueno, luego en la conversación con Carlos Herrera, naturalmente Carlos, que era su obligación, le pregunta: bueno, entonces está usted arremetiendo contra el gobierno. Y Rodrigo Rato, en un gesto bastante absurdo desde el punto de vista argumental, decía: no, hombre, no, yo solo estoy contando la verdad, no estoy arremetiendo contra el gobierno, como si fuera incompatible. Contando la verdad, o por lo menos la verdad que él cree conocer, está arremetiendo contra el gobierno. La prueba más evidente es que hay muchas informaciones periodísticas, no una ni dos, que hablan del malestar tremendo que hay en la calle Génova, y además de la enorme cantidad de quinielas que circulan a propósito de si Rodrigo Rato tiene todavía algún argumento más, alguna munición más que gastar para desgastar a sus excompañeros de partido. Las reacciones hoy, a lo de ayer y a lo de hoy, no se circunscriben, sin embargo, al Partido Popular. Se han querido sumar a esas reacciones otras formaciones políticas. Alicia González.
Las críticas de Rodrigo Rato al gobierno de Mariano Rajoy han caído como un jarro de agua fría en el Partido Popular. Sin embargo, intentan minimizar el daño de cara al público. Es al menos lo que ha hecho esta mañana el coordinador general de los populares, Fernando Martínez Maello.
Hay que valorar siempre todas esas declaraciones en torno a ese ejercicio de su propia defensa, que cada uno lo ejerce como quiere. Lo que es verdad, que después de escuchar sus declaraciones, pues hay que reafirmarse que el gobierno, cuando tomó las decisiones que tomó, las tomó acertadamente.
Una opinión, la de que forma parte de su estrategia de defensa, que curiosamente comparte la número 2 del PSOE, Adriana Lastra.
Me imagino que dentro de la defensa que está haciendo, porque está inmerso en distintos procesos judiciales, pues lo que está intentando es echarle la culpa a otros miembros, en este caso del gobierno o de su propio partido.
Tan solo parecen darle total credibilidad desde Podemos. Irene Montero es su portavoz parlamentaria.
Este delincuente del Partido Popular dijo básicamente que los miembros privilegiados de la trama corrupta en este país no van a la cárcel porque deban ir a la cárcel porque son corruptos y ladrones, sino que van a la cárcel por vendetas personales entre los miembros de la trama.
Dice que lo que contó ayer Rato es de extrema gravedad y que deben depurarse responsabilidades inmediatamente.
Hoy ha seguido la comparecencia de personas ilustres en el mundo económico más o menos remoto, próximo, pero pretérito, para explicar su versión sobre la crisis financiera. Pedro Solbes, que fue ministro de Economía después de Rodrigo Rato, también ha querido dar su versión. Y lo curioso es que ha querido entonar una cierta autocrítica a propósito de su gestión y la de su gobierno durante la crisis. Cierta autocrítica, tampoco para tirar cohetes. Rocío Regidor.
Segundo día de la comisión sobre la crisis financiera en el Congreso. Tras Rato, ha sido el encargado de dar la visión socialista al que fuera ministro de Economía y Hacienda en el primer gobierno de Zapatero. Pedro Solbes ha hecho autocrítica tanto de su gestión como la de su gobierno en la previsión de la crisis, aunque cree que actuar de otro modo tampoco hubiese cambiado las cosas.
Creo que debimos ser más valientes en términos de superávit presupuestarios. No sé si hubiéramos sido capaces. Debíamos haber sido más valientes en entrar en el tema de la gobernanza de las cajas.
En cuanto a las cajas, para Solbes, la culpa era de sus malos gestores.
Los riesgos potenciales se centraban en aquellas cajas con una gobernanza inadecuada. El tema de gestión era la clave, pero dada la alta sensibilidad política y territorial, modificar la gobernanza a consecuencia de la legislación derivada de la Lorca no era una opción realista si no existían problemas de solvencia.
Y críticas de Solves para todo el sistema financiero. Dice que todos sus avisos sobre las hipotecas a 40 años y el exceso de crédito eran ignorados.
El crédito en vivienda siguió siendo la preferencia del sector financiero a pesar de los claros desajustes. Para los operadores en el sector era más importante mejorar su posición frente a los competidores, en definitiva, que la fiesta no terminara.
Una detallada comisión que ha durado casi 5 horas.
15 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. La siguiente historia tiene como protagonista para nada actores de la vida política, sino a un ciudadano que hasta hace 3 o 4 días era absolutamente anónimo. Se llama Gonzalo Montoya, es un joven de 29 años y ustedes lo reconocerán si les digo que es el preso asturiano al que dieron por muerto 3 médicos y que de repente, cuando estaba ya en la sala de autopsias, resucitó, entre comillas, de manera sorpresiva, dejando a todos los médicos que estaban allí. Ya le habían marcado en el cuerpo las marcas para ver por dónde tenían que seccionar su organismo y practicarle la autopsia. Bueno, en ese momento se le oyó roncar, se despertó y todo el mundo se quedó helado. Bueno, la noticia es que hoy hemos sabido cómo le ha contado a sus familiares cómo vivió esa especie de resurrección. Y además sabemos también que los familiares piden 2 cosas. En primer lugar, su liberación inmediata y, en segundo lugar, un resarcimiento económico por parte del Estado por los perjuicios que ha recibido. Nayara Fernández.
La familia del preso resucitado en Asturias no quieren que este regrese a la cárcel. Los familiares de Gonzalo Montoya piden su indulto y una indemnización por la cadena de errores que llevaron al reo conocido como el Chino a una mesa de autopsias cuando todavía estaba vivo el pasado 7 de enero y que le han ocasionado daños físicos, tal y como ha confirmado el tío del afectado hoy.
Van a quedarle muchas secuelas, o sea que está muy, muy mal. A ver si nos pueden dar la libertad para acudirlo en casa.
Gonzalo Montoya sigue recuperándose en el Hospital Universitario Central de Asturias, custodiado en todo momento por agentes de la Guardia Civil. Su evolución es cada vez mejor, por lo que su vuelta a la celda parece cada vez más inminente. Es esto lo que preocupa especialmente a la familia, ya que la historia del Chino en prisión es una sucesión de problemas. Gonzalo Montoya fue condenado a 3 años y medio por el robo continuado de cobre y desde entonces ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Nada más entrar en prisión, quiso colgarse con una cuerda, pero un preso lo vio y se lo impidió, y en otra ocasión se cortó en un brazo en presencia de varios funcionarios. La última vez que lo intentó fue el pasado 7 de enero, cuando ingirió de una sola vez la medicación que tomaba para los ataques de epilepsia que sufre y entró en estado de coma. Teniendo en cuenta los antecedentes de Gonzalo, la familia nos explica cómo es posible que este tuviera una gran cantidad de fármacos sin control alguno. Desde el Centro Penitenciario de Asturias ya han abierto una investigación para el esclarecimiento de los hechos, y es que hasta 2 médicos de la prisión dieron por muerto al preso tras hallarlo inconsciente en su celda en torno a las 8 de la mañana el pasado domingo. La sorpresa vino cuando, una vez en la mesa de autopsia, incluso con las marcas sobre la piel para realizarle la disección en el Instituto Anatómico Forense de Oviedo, Gonzalo empezó a moverse y a roncar. Así lo ha contado en el programa de Ana Rosa, la mujer del ya conocido como preso resucitado.
Ya estaba para hacer la autopsia cuando en la bolsa empezó a hacer unos ronquidos y despertó él con esos ronquidos. Es que ya lo iban a matar ellos mismos lo iban a matar.
Este caso está puesto ya en manos de un abogado que apunta directamente a un fallo en el funcionamiento de la administración, por lo que planea una demanda ante instituciones penitenciarias.
Bueno, el padre de este chaval es José Carlos Montoya. Don José Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero que le quiero preguntar, don José Carlos, ¿cómo está su hijo?
Bueno, mi hijo ahora en estos momentos estaba en planta, pero ha complicado un poco, que tiene un poquito de fiebre y lo volvieron a bajar otra vez a la UTE, a la UCI.
¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con calma a propósito de la experiencia tan tremenda que ha vivido?
Respiratorios y está otra vez en la UCI.
Ya. Don José Carlos, ¿usted ha hablado con calma con él?
¿Me oyen?
Sí, sí, yo perfectamente. ¿Y usted a mí? Don José Carlos. A ver si vamos a perder la comunicación ahora. Todos los móviles, mira que yo tenía ganas de tener una conversación con él con calma. Bueno, hagamos una cosa, vamos a la publicidad, tratemos de restablecer esa comunicación con un poco de calidad técnica y luego lo volvemos a intentar. 12 minutos para que sean las 9, las 8 en Canarias.
En casa de Herrero, es radio.
9 minutos para que sean las 9 de la noche. Teníamos pendiente recuperar una comunicación telefónica que habíamos comenzado justo antes del corte publicitario con el padre de Gonzalo Montoya, con José Carlos Montoya. Gonzalo, su hijo, es el hijo, el chaval de 29 años, el joven, que al que dieron por muerto 3 médicos y luego finalmente no estaba muerto y dejó a todo el mundo absolutamente patidifuso volviendo a la vida, entre comillas. Nos contaba don José Carlos, justo antes de esta interrupción telefónica, que el estado de su hijo no era todavía boyante, estaba con fiebre y lo habían vuelto a bajar a la enfermería para cuidarlo de cerca. Pero, don José Carlos, le quiero preguntar, ¿usted ha tenido la oportunidad de hablar con su hijo con calma a propósito de cómo vivió la experiencia?
Pues sí, sí.
¿Y qué le ha contado?
A ver, mi hijo me contó que cuando estaba en la bolsa y lo sacaban, que eso sí lo pudo sentir. Pero más atrás, que no. Cuando lo sacaron, lo trasladaron al forense, que fue trasladado en un vehículo. Eso no se acuerda de nada, pero se acuerda cuando lo sacaron de la bolsa, que cuando empezó él a tener signos de vida.
Es curioso porque, claro, yo no soy médico y usted tampoco, y no tenemos ni idea de cuál fue la razón que le llevó a esa especie de estado de catalepsia, pero tengo entendido, y me gustaría que usted me lo confirmara, que su hijo está sometido a un tratamiento de medicamentos en la cárcel, y que por lo visto el día antes había ingerido muchas pastillas. Lo que yo me pregunto, si eso es verdad, es cómo en la cárcel le dejaban tener tantas pastillas en su poder.
A ver, yo no me explico porque, ya le digo, él sí estaba, tiene unas series de problemas de que está estofóbico, tiene nervios, y entonces seguramente que los médicos de ahí pues daban medicamentos, pero no diariamente, sino se los darían todos juntos a golpe. Y él, como quería quitarse la vida, seguramente que se las tomó enteras todas.
O sea, ¿usted cree que fue un intento de suicidio?
Es un intento de asesinato, sí, que se quería matar.
Ya. ¿Y usted estaba alertado? Es decir, ¿en la cárcel sabían que su hijo tenía esa tendencia a quitarse la vida?
Sí lo sabía, yo creo que sí lo sabían, porque la he intentado muchas veces más y hasta por manos de enfermería.
Pero claro, lo que usted me cuenta entonces, don José Carlos, es muy grave, porque si la cárcel, es decir, los encargados de la prisión de su hijo, sabían que su hijo estaba en esa actitud y le dejaban tener pastillas, la irresponsabilidad es muy grande.
Pues sí. Así fue, porque yo, a ver, yo, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Y yo lo vi porque mi hijo mismo, cuando iba a comunicar con él, me enseñaron una bolsita. Oye, ¿cómo tienes tantas pastillas ahí que me las da el médico para que yo me las tome? Diría, a poquito a poco y diariamente. Y él tuvo la ocasión ahí para quitarse la vida, porque estaba muy nervioso y quería quitarse la vida.
Pero, don José Carlos, ¿cuántas pastillas le enseñó el día que estuvo usted hablando con él?
Pues no las conté, pero me enseñó en una bolsa, no eran 4 o 5, sino serían, no sé, de 15 o 14 por ahí para arriba.
Ah, qué barbaridad. Sí. No, pues eso, naturalmente me imagino que ustedes, que ahora están reclamando una indemnización por los daños causados a su hijo, este dato lo van a incluir.
Exactamente. Pues sí.
Don José Carlos, ¿hay alguna posibilidad, su abogado, si es que ya tienen alguno, les ha explicado si existe alguna posibilidad de atender a su demanda de que su hijo recupere la libertad?
A ver, yo la tengo pedida, porque tengo pedida la libertad porque él tiene miedo de que volver otra vez a la cárcel, y claro, ahora tiene miedo que le ocurra algo. Y entonces por eso yo estoy pidiendo el indulto para él, para ver si no pudiera ser. Con los medios de comunicación y los amigos y el que nos está viendo, que nos apoyen un poco para a ver si le podemos dar la libertad. Incluso se la he pedido hasta el rey y a la reina.
¿No? Dígame una cosa, don José Carlos, ¿por qué delitos está su hijo en la cárcel? ¿Qué es lo que ha hecho?
A ver, simplemente cosa fuerte no hizo, porque él no es asesino, no es violador. No es de sangre, sino era pues mantener a sus hijos para robar un poco de chatarra.
¿Y qué sentencia le cayó?
Le cayeron 3 y medio.
3 años y medio por robar chatarra.
Sí, porque fueron, a ver, me explico. Fueron 3 veces. Una le metieron de 2 años, una de 1 año y otra de 6 meses. Y todo se lo acumuló.
Ya, o sea que estamos hablando de la reincidencia. De todas maneras, ¿cuánto tiempo llevaba ya en la cárcel? ¿Cuánto tiempo de esa condena había ya cumplido?
Ya había cumplido, falta 1 mes para 3 años. Le quedan muy poquito más de 6 meses.
O sea que él podría ya pedir la libertad provisional y podría salir, digamos, en tercer grado.
Exactamente. Sé lo que estoy...
pedir la libertad provisional y podría salir, digamos, en tercer grado.
Intentando yo.
Bueno, ¿y hay alguien que le ayude, don José Carlos, en esa petición?
Bueno, yo he puesto esto por manos de abogado y yo creo que vamos a denunciar.
¿Cómo está su mujer, la madre del chaval?
Ah, muy afectada. Está muy afectada y no sé qué lo que nos ha pasado. Está como una loca.
¿Le había ocurrido antes algo parecido, don José Carlos, a su hijo?
A ver, dígame, ¿cómo?
¿Le había pasado algo parecido? ¿Había sufrido algún tipo de ataque extraño que hubiera permitido pensar que había muerto?
A ver, él no, pero yo te digo que estuve en la cárcel, sí, porque al ser nervioso, tener esas clases de enfermedades que además acabo de comentar, por sus hijos quería quitarse la vida, porque no ha tenido ni un permiso.
Bueno, lo que su hijo tiene, por lo que usted me cuenta, es una depresión de caballo y lo que hay que hacer es que alguien le ayude a salir de esa tendencia suicida. O sea, me parece que no tiene sentido que uno se cruce de brazos cuando ve que hay una persona que con reiteración trata de suicidarse. ¿En la cárcel no le han dicho nada a propósito de el modo de ayudarle para evitarle esas tentaciones?
A ver, entre los internos, sí, porque es internos. Sí, porque hay gente de aportes, ellos hablaban con la gente de allí, de los que más mandan, para que tuviera apoyo, a ver si lo hacían, cuando estaban en los módulos especiales, pero cuando están en los módulos conflictivos, ahí cada uno va como quiere.
Entendido. Don José Carlos, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y sobre todo mucha suerte y ojalá que la petición que ustedes hacen tenga respuesta de alguien con sentido común. Un saludo muy cordial.
Muy cordial y muchas gracias.
Y dile un abrazo fuerte a su hijo cuando le vea, hombre. Dígale que la vida merece la pena y que no merece la pena para nada tratar de quitársela.
Jamás, de verdad. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, José Carlos Montoya, el padre del chaval al que dieron por muerto 3 médicos, ni uno ni dos, 3. Ya tenía, lo he contado antes, en el cuerpo dibujadas las líneas por donde el forense tenía que practicarle las incisiones propias de una autopsia. Y cuando se puso a roncar, pues descubrimos que no estaba muerto, que estaba bien vivo, y ahí está el hombre pagando las consecuencias. Bueno, este es uno de los sucesos más tremendos que hemos vivido en las últimas horas, aunque el suceso por antonomasia durante estos últimos días ha sido la detención del Chicle como presunto autor de la muerte de Diana Kerr. Hoy el Chicle vuelve a ser noticia por dos razones. En primer lugar, porque le han trasladado de prisión. Había estado sufriendo amenazas de los reclusos en la cárcel coruñesa en la que estaban y le han trasladado a una de Pontevedra. Pero sobre todo es noticia porque ha vuelto a cambiar de versión a propósito de lo que sucedió la noche de la muerte de Diana Kerr. Como ya se sabe que hay autopsia y algo se ha filtrado, él ha tratado de acomodar esa nueva versión a los hechos que parece que la autopsia va a sacar a relucir en las próximas horas. Lorena López Lobo.
Anoche, horas después de que trascendiera a la prensa el dato clave de la autopsia de Diana, el que dice que no fue atropellada, su presunto asesino cambiaba su confesión. Negaba haberla pillado con el coche y admitía que hubo un desencuentro con la joven a las afueras de Apobra do Caramiñal, la localidad donde desapareció aquella noche del 22 de agosto de 2016. Su abogado José Ramón Sierra lo ha comunicado hoy en la comandancia de la Guardia Civil.
Hay una serie de matizaciones en las que lógicamente no vamos a entrar ahora en detalle, claro.
Habla de matizaciones el letrado mientras no se descarta que pueda abandonar la defensa del Chicle por sus continuos cambios de versión. Con este ya serían 4. Primero reconoció haber atropellado con el coche y arrojado su cadáver a la ría de Taragoña. Después condujo a los agentes al verdadero lugar donde la enterró y, entre medias, en una confesión no oficial, admitió haber asfixiado con una brida porque no dejaba de patalear. Mientras, José Enrique Abuín se encuentra ya en la prisión de Alhama, en Pontevedra, donde llegaba pasadas las 3 de la tarde procedente de la cárcel coruñesa de Teixeiro. Un cambio efectuado para garantizar su seguridad tras las continuas amenazas recibidas allí por parte de otros reclusos, en concreto por otros miembros del llamado clan de Osfanchos, familiares del Chicle y conocidos narcotraficantes de la zona. Abuín los delató en 2007 cuando fue arrestado transportando cocaína. Hoy miembros de esa familia se defienden, aseguran que no todos son delincuentes y no perdonan al Chicle por lo que le hizo a Diana.
Yo sí soy fancha, mi marido es fancha, ni andamos en la droga, ni robamos a nadie, ni tenemos problemas con nadie. Deberían pudrirse en la cárcel. Y que lo hizo ya está demostrado, porque yo no puedo saber dónde está un cadáver si no lo eché allí. Ese tío debería pudrirse en la cárcel. Y te lo digo igual si fuera un hijo mío.
Quien sí le apoya de manera incondicional es su mujer, Rosario, la misma que en un primer momento le dio coartada y luego se la quitó al ser imputada en el crimen. El juez la ha dejado finalmente fuera del caso al considerar que no hay pruebas que la vinculen con Diana. Ella ha hablado con su esposo desde prisión para decirle que seguirá a su lado, un comportamiento que no entiende ni comparte María, la hermana del acusado.
Asombrada, o sea, no veo justo que ese asesino mató a una niña y ahora mi cuñada que dice que lo va a apoyar, o sea, que va a ir a junto de él. ¿Pero en qué mundo vivimos?
La Guardia Civil ha descartado enviar al imputado fuera de Galicia, sobre todo porque aún están pendientes numerosas diligencias en la zona. Se espera que mañana o pasado se proceda a un registro a fondo de la nave en la localidad de Asados, donde fue recuperado el cadáver de la joven madrileña, operación en la que también estará presente el chicle. Su modus operandi, la muerte de Diana Kerr, va a servir además para reabrir otros muchos casos de jóvenes desaparecidas o asesinadas en Galicia, cuyos crímenes jamás han sido aclarados. Se habla incluso de más de 400 expedientes de agresiones sexuales cometido solo a partir de 2005, fecha en la que Abuin agredió sexualmente a su cuñada. Los investigadores consideran que lo lógico es que en todo ese tiempo volviera a actuar. Regresan entonces a la memoria nombres como el de Sonia Iglesias, María José Arcos o Débora Fernández. Su hermana Rosa ha contado hoy en Espejo Público por qué cree que pudo ser el chicle.
Hay ciertas similitudes, ¿no? Es cierto que mi hermana era una chica joven, era una chica morena, era una chica alta, era una chica atractiva, que caminaba y hacía footing, el mismo deporte que practica el chicle en este caso. Y en este caso pues estaba en una zona aparentemente con cierto, bueno, pues bastante concurrida, ¿no?
Tenía 22 años cuando la mataron, salió a correr y se le perdió la pista tan solo 300 metros de su casa. Su cuerpo fue encontrado 10 días después en una cuneta limpio de pruebas y perfectamente colocado. Los investigadores no hallaron indicios para seguir con la causa, que fue archivada finalmente en 2010. Ahora su hermana considera que aunque Débora murió en 2002, años antes de que Abuin agrediera a su cuñada, nada demuestra que no pudiera haberlo hecho él.
A mí un tema que me raspa es, ¿realmente el chicle, siendo un enfermo, como está demostrando, el primer ataque es a su cuñada? Me sorprendería que atacas a una persona tan cercana, sabiendo la complicación que podría tener detrás. Me cabe desde luego pensar que empezase por otras opciones y que luego, pues a medida que su deseo se iba haciendo más grande, acabase cometiendo un atropello como el que hizo, ¿no?
Ella, como muchos otros familiares de víctimas y desaparecidos en Galicia, solo pide que se investigue de nuevo, que se descarte esa posibilidad y que los casos que cayeron en el olvido vuelvan a ponerse de relieve.
Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás,
hermano? Y feliz año, que supongo que todavía estamos en tiempo de porque no nos hemos oído, ni saludado, ni hablado desde el día 1.
Usted y yo hace que no nos hablamos una temporadita, así que sí, feliz verdad. Año.
Completamente cierto, como te vas de vacaciones 2 o 3 meses, no hay quien te pille. Bueno, hay mucha tela que cortar, pero déjame antes que me desahogue contigo, porque todavía estoy impresionado por la conversación que he tenido con José Carlos Montoya, con el padre Gonzalo Montoya. Tú, en tu largo recorrido periodístico por el mundo de los sucesos, ¿habías visto alguna vez el caso de una persona que 3 médicos den por muerto, que ya tenga grabado en el cuerpo las líneas de las incisiones de la autopsia y que de repente reviva?
Y que pida un cigarro. Inédito, absolutamente inédito. No lo he visto, no lo he visto nunca. Y hago propias las reflexiones del que a mi juicio personal es uno de los mejores antropólogos forenses de este país, que nosotros, que el doctor Lorente, catedrático de la Universidad de Granada, quien me dijo que casi es tan importante saber dar a luz bien a un ser humano, traerlo al mundo, como llevárselo de este mundo. Y que evidentemente cuando ocurre algo como lo que ha ocurrido en Asturias, sucede, no es culpa más que de una mala praxis o de una impericia por parte de 3 doctores que de forma inexplicable dejaron pasar por alto a una persona que estaba viva y que lamentablemente podría haber acabado muchísimo peor de no haber roncado delante de eso.
Imagínate, gracias a Dios no se hizo la autopsia, porque entonces sí que lo hubieran acabado con su vida. Hablemos de otra autopsia que sí se hizo, cuyos resultados estamos todos muy ávidos por conocer, aunque sí. Todavía a estas horas, salvo que tú tengas información privilegiada, sabemos que se ha hecho, sabemos que se conoce, sabemos que el juez la ha trasladado a las partes, pero no conocemos ningún detalle mollar de su contenido, ¿sí?
No, básicamente lo que podemos adelantar, y de hecho los oyentes van a apreciar nuestra sinceridad, podemos adelantar lo que sabemos hace unas horas. No hay nada en el cuerpo de Diana que respalde la versión del chicle. Hay lesiones que relaten ese supuesto atropello involuntario ese accidente y que luego acabara con la muerte de Diana. Eso es una mentira manifiesta del chicle. Pero hay dos grandísimas preguntas a las que yo todavía no tengo respuesta, porque mis fuentes me han dicho muy claramente que se tiene que estudiar muy a fondo el informe de la autopsia para decidir el siguiente paso. La primera pregunta es la causa de la muerte. Mucho se ha especulado acerca del posible estrangulamiento, pero nadie descarta por ahora que estemos ante una situación mucho más grave, que sería el ahogamiento de Diana entrando en ese pozo con vida. Podría estar perfectamente inconsciente y afortunadamente no haber sufrido una especial agonía por ahogamiento, pero eso cambia radicalmente la historia, porque la siguiente pregunta es saber si el chicle era conocedor de que estaba introduciendo a una persona con vida en un pozo de 8 metros con agua. Esa es la primera. La segunda pregunta, la más complicadísima. Todos los forenses consultados coinciden en que si existió una agresión sexual, debe haber un síntoma muy, 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 muy grave para que se pueda encontrar en la autopsia de un cuerpo 15 meses después de haber fallecido, ¿no? Y encima estando sumergida en agua, porque es verdad que eso la ha conservado, pero el efecto que el agua provoca en los tejidos blandos es demoledor para los forenses, porque transforma radicalmente el cuerpo. No tiene nada que ver el cuerpo de Diana hoy en día con su cuerpo hace 15 meses, y eso ha sido por el efecto que tiene el agua en el cuerpo. Así que estamos muy atentos a conocer esas dos conclusiones, que son las fundamentales en la autopsia.
Hay una relación, pregunto, causa-efecto, en la modificación de la versión por cuarta vez de los hechos por parte del chicle y la supuesta filtración de la autopsia, diciendo que bajo ningún concepto sucedieron los hechos como lo había contado anteriormente.
Estoy prácticamente convencido. Estamos ante un delincuente no primario. Tenemos a un tipo que tiene una conciencia forense importante. En todas las agresiones sexuales que ha protagonizado o que se sospecha que ha protagonizado, hay unos elementos comunes que llaman mucho la atención. Si juntamos la violación que sufrió, que estoy convencido que sufrió su cuñada, el intento de violación al menos que sufrió Diana Kerr, y lo que considero que fue un intento de secuestro y violación de la joven de Boiro, hay elementos que delatan a un tipo que en absoluto es un idiota en el mundo forense. Es un tipo que sabe bien lo que hace. Pide el teléfono móvil a las tres chicas, sabe perfectamente que el móvil es el chivato de esta nueva generación de investigadores. No deja ningún tipo de rastro genético, ni propio ni de la víctima, porque en su coche no se encontró absolutamente nada de Diana Kerr, y porque cuando tuvo aquella relación forzosa con su cuñada, lo primero que le interesó fue utilizar un preservativo y quedárselo después de mantener la relación sexual. Eso era muy importante, y es evidente que es un tipo cuya conciencia forense hace que se adapte a lo que sabe o cree que se puede demostrar. De hecho, muchos penalistas consideran que fue un gran error por parte de él confesar algo más de lo que le pedía la Guardia Civil. La Guardia Civil solo le pidió: dinos dónde está el cuerpo de Diana, llévanos hasta el cuerpo de Diana. La explicación de cómo acabó con la vida de Diana tuvo muchísimo de espontáneo por parte del chicle, y eso fue un tremendísimo error desde el punto de vista procesal, una bendición desde el punto de vista de la investigación. Y lo que está haciendo ahora es reparar aquella improvisación conforme va conociendo nuevos datos, y ahí es donde tenemos que averiguar qué es la nueva versión que le ha contado a su abogado, y que su abogado tiene que encargarse de darle una estructura lógica, porque el chicle se ha enterado ya que lo del atropello se enfrenta directamente a los datos de la autopsia y habrá aportado un dato nuevo que desconocemos.
Pero Alfonso, esa confesión espontánea de la que tú hablas, sí, imagino que es la que cuenta a los policías cuando van a buscar el cadáver, y es en la que reconoce que la asfixió porque no dejaba de patalear, pero esa, al no ser oficial y no estar recogida, ¿tiene validez de cara luego a un juicio?
No, la declaración válida va a tener, ni siquiera las declaraciones policiales tienen mayor validez que la declaración judicial. O sea, aquí lo que manda es lo que declare el chicle ante el juez, que ahora mismo lo que hace es guardar silencio. Pero sí que es verdad que él es consciente de que en el juicio, el día de mañana, va a haber una serie de testimonios que van a ser esos agentes de la Guardia Civil que lo han escuchado y que tienen todo el derecho del mundo a ser escuchados en vista pública y dirán, de hecho yo os puedo decir ahora mismo, pero no, evidentemente no voy a decir quién es, yo conozco personalmente al agente de la Guardia Civil que se sentó con el chicle y escuchó dónde estaba el cuerpo de Diana. Y ese hombre le dijo que a él solo le interesaba eso, no le interesaba nada más, pero también escuchó otras cosas. Y este agente en concreto, un agente muy, muy, muy veterano y que ha participado en grandes casos, el día de mañana lo contará en un juzgado y lo contará en un juicio. Y dirá, oiga, yo sé que me dijo esto. Y dirá la defensa, eso no tiene validez. No, no la tiene, pero lo dijo, ¿no? Entonces, esa versión improvisada se puede convertir en su peor enemigo, porque al final el abogado defensor, el papelón que tiene no es defender al chicle. El papelón que tiene es presentar un relato lo suficientemente razonado para que la acusación particular y el fiscal no lo destroce, que es lo que va a hacer en cuanto introduzca un par de datos que científicamente se demuestren que son falsos de toda falsedad.
Bueno, pero hablando de falsedades, yo recuerdo unas declaraciones que hizo su abogado la semana pasada, sí, diciendo, podemos ser tontos, pero no tanto. Si descubrimos que nos miente, nosotros abandonamos la defensa. Con tanto cambio de versión, lo que está fuera de toda duda es que el chicle ha mentido.
Yo tengo el mayor de los respetos a la figura del abogado defensor en general, porque es una garantía constitucional que tienen todos los ciudadanos. Pero yo creo que aquí, y lo digo con el mayor de los respetos hacia este letrado, se está siendo un poco ventajista. La objeción de conciencia o la posibilidad que te deja un colegio de abogados de abandonar una defensa no pasa por tener que dar ninguna explicación. Tú como abogado no tienes que decir, dejo de defender a esta persona por este motivo en concreto. Le dejo de defender por motivos personales. Cuando el abogado dice, si descubro que nos miente, le abandonaré su defensa, se nos está presentando un abogado como una suerte de justiciero, cuando nadie le está pidiendo eso. Su trabajo no es tener más o menos moral o tener más o menos empatía. Su trabajo es defender a su cliente. Y lo digo desde el punto de vista más frío del mundo. Y es que hay una cosa que a mí, y esto es una opinión muy personal, me ha molestado especialmente. Si descubro que Diana Kerr fue víctima de una agresión sexual, abandonaré a mi cliente. Y si la autopsia dice que no se puede determinar si hubo o no agresión sexual, ¿qué hará usted, letrado? ¿Se quedará con esa duda y continuará defendiendo a su cliente? Yo esta palabra no la utilizo mucho, pero ahora me viene al pelo y he visto un poquito de postureo en toda esta posición de la defensa. Creo que el abogado tiene que limitarse a buscar qué existe dentro de la ley de enjuiciamiento criminal para defender lo mejor posible a su cliente, porque su cliente tiene un problema. Puede estar en un escenario benévolo para él, sería un homicidio con más o menos pena, pero cuidado, que también está sobre la mesa la cadena permanente, la condena permanente revisable, y creo que a eso es a lo que se tiene que dedicar el abogado del chico.
Alfonso, ¿el abogado es de oficio o es contratado por el chicle?
No, creo que es un abogado que contactó con él, porque si no recuerdo mal, hubo una primera tentativa con el turno de oficio y ese abogado desistió. Pero no te puedo poner la mano en el fuego 100% por este dato. Lo que yo creo ahora mismo es que es un abogado elegido, exprofeso para el procedimiento, pero insisto, no te lo puedo confirmar del todo.
Dos últimas preguntas muy rápidas, Alfonso. La primera de ellas, ¿qué pasa con su mujer? Porque fue desimputada, pero ahora vuelven a pedir la imputación. Y la segunda, ¿crees tú que se reabrirán las investigaciones previas a 2005 que pudieran determinar algún antecedente del chicle?
Vamos a empezar por Rosario, que es un personaje que a mí personalmente me llama muchísimo la atención. Yo creo que el auto mediante el cual el juez la decide dejar de investigar o la antigua desimputación es correcto. Le viene a decir el juez que está muy feo lo que ha hecho, pero que él no encuentra las herramientas necesarias para investigarla, porque considera que la coautoría no es probable y que, bueno, el encubrimiento le salva ser familiar en primer grado. La familia de Diana va a recurrir esa decisión y me parece muy correcto, y te voy a decir por qué. El delito de encubrimiento es aquel delito en el que una persona conoce de un delito que se ha cometido ya y del que no obtiene ningún tipo de lucro ni beneficio, ¿de acuerdo? Si fuera otro tipo de supuesto, ya estaríamos en el grado de la coautoría, ya no sería encubrimiento. Un familiar está exento del delito de encubrimiento, pero lo está de la siguiente manera. Tiene usted derecho a no declarar nada que pueda perjudicar a su familiar, o incluso a guardar silencio. Hasta ahí estoy muy de acuerdo. Pero dice algo muy claro este articulado. No puede usted mentir. Y Rosario ha mentido. Ha mentido porque el día 22 de agosto del 2016 solo desapareció una persona en Apóbrado Caramiñal y fue Diana Kerr. Ella no estaba con su marido cuando Diana Kerr desapareció. Y le dijo a la Guardia Civil en 2016 que ella estuvo esa noche con su marido. Y eso es mentir. Y ahora es cuando se debe averiguar cuál es el motivo real por el que mintió tanto ella como los dos cuñados que vivían en la misma casa del matrimonio. ¿Por un miedo insuperable? ¿Por una creencia real de que le querían encalomar al chicle el caso de Diana Kerr por antiguas vendetas y venganzas de la droga? Creo que hay una serie de preguntas a las que Rosario tiene la obligación de responder y la familia de Diana tiene todo el derecho a conocer.
Y la última, la investigación, ¿se abrirá previa a 2005? ¿Tú crees, sí o no?
Vamos a ver, Galicia es un lamentable punto negro en cuanto a desapariciones y crímenes sin resolver de mujeres. No por nada, no por mayor o por menor pericia policial, es pura estadística. Lo que no podemos hacer ahora es adjudicarle al chicle una retahíla de delitos sin ton ni son. Desde el año 2005 debería existir una base de datos consensuada en la que está archivada todos los restos genéticos encontrados en escenas criminales o en escenas de agresiones sexuales. Si el chicle dejó su ADN en alguno de estos escenarios, pitará. El sistema pitará y será delatado. Ahora yo entiendo que muchas familias encuentran en la historia de Diana Kerr la posibilidad de que el chicle hubiera participado en otras agresiones, pero nos encontraríamos ante prácticamente un asesino en serie. Ojo, un tipo que le lloró a la Guardia Civil cuando señaló el pozo donde estaba Diana Kerr, y lloró con 41 años. En el caso de Débora Fernández, que lo mencionaba antes Lorena, el chicle debería tener unos 25 años cuando ocurrió aquello. Así que, ¿qué es lo que creo? ¿Que ha participado en otros sustos o agresiones sexuales? Altamente probable. Altamente probable. ¿Que ha participado en hechos más complicados como en el de Débora, en el que se sabe que Débora estuvo 10 días metida en un arcón congelador para que luego su asesino la sacara y escenificara un falso escenario del crimen en mitad de un bosque? Me cuesta creerlo personalmente.
Alfonso Egea, muchísimas gracias y un saludo cordial.
A vosotros un abrazo.
Las 9 y 19 minutos, las 8 y 19 minutos en la Comunidad Canaria. Ahí empieza, amigos, la tertulia económica.
En Casa de Herrero, es Radio.